5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. 2 semanas llevamos ya de este mes, es 14 de octubre y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. La noticia a esta hora es que, salvo en Alicante, en ninguna otra capital de la península se van a superar los 30 grados. Y es novedad destacada porque llevamos muchas semanas y meses donde no se producía esta situación. Solo en el Mediterráneo y en especial también en Canarias, donde siguen con su particular ola de calor, van a continuar con temperaturas especialmente altas. 34 grados esperan hoy en Santa Cruz de Tenerife y 32 en Las Palmas. En el resto, como nos vienen anunciando, empieza a bajar. Eso se nota desde este mismo sábado, especialmente en las máximas. Decimos adiós a un largo veranillo, que ha sido más un veranazo. Y el responsable de esta bajada es un frente atlántico que barre la mitad oriental de la península, Andalucía, Baleares. En estas zonas se esperan precipitaciones que desde Galicia se han ido extendiendo ya esta madrugada por el sur, el centro y también en el interior este. Ahora mismo la situación en Oriente Próximo es más que crítica. La respuesta de Israel al ataque terrorista de Hamas de hace justo una semana sigue tomando forma. Y lo hace antes de la inminente incursión terrestre. Hasta ahora, miles de hombres, cientos de tanques, también excavadoras, continúan su avance hacia el sur. Y es el anticipo de lo que viene por delante, sin rodeos. El primer ministro israelí, Netanyahu, ha dicho en las últimas horas que esto es solo el principio. Ayer justo a esta hora el gobierno israelí lanzó un ultimátum: en un plazo de 24 horas 1.100.000 palestinos debían de abandonar la parte norte de la franja de Gaza. Es la forma de decir: vamos a entrar a por todas, tenemos en marcha una operación terrestre a gran escala y no nos acuséis después de no avisar. Vayan a zonas seguras del sur porque el objetivo son las bases estratégicas de Hamas. Esto sobre el papel. Desde Naciones Unidas, pasando por todo tipo de organizaciones internacionales y ONGs, ya han advertido que ese movimiento es imposible. Lo repetía el representante de Exteriores de la Unión, Josep Borrell.
Sobre la advertencia de Israel de que los civiles abandonen Gaza, tienen que ser realistas. Y la verdad, es totalmente irreal que 1 millón de personas puedan abandonar el territorio en apenas 24 horas.
Por poner en contexto, en toda la franja de Gaza viven en torno a 2.300.000 personas. Así que estaríamos hablando de evacuar a casi la mitad de la población. Es uno de los territorios más densamente poblados de todo el mundo. De largo la franja tiene apenas 40 kilómetros y de ancho, bueno, en su parte más extensa, no pasa de los 12-13 kilómetros. Israel lanza este ultimátum con dos cosas claras. Todos los pasos están cerrados. Por motivos evidentes, el gobierno de Netanyahu jamás va a abrir su línea de separación entre el territorio israelí y Gaza. Y salvo por el paso de Egipto, no hay salida. Está abierto el paso de Rafah, el único entre Egipto y Palestina. Está abierto, sí, pero allí no llamas a la puerta y te cuelas. No, requiere de un permiso, como hasta ahora, que no es inmediato. Y no se ha abierto ningún corredor humanitario allí. El propio presidente egipcio, en algo más que una declaración de intenciones, ya ha pedido a los gazatíes, a los palestinos de Gaza, que permanezcan en su tierra. Así que vamos a seguir muy de cerca lo que pasa en esta zona del mundo una semana después del ataque terrorista de Hamas. Muchos han conseguido desplazarse hacia el sur, lo han hecho pues en todo tipo de vehículos que tenían a mano, en coches, en animales de carga, también en bicicleta, prácticamente con lo puesto, pero otros muchos no tienen esa oportunidad. Los enfermos, por ejemplo, no pueden desplazarse. Y hacerlo supondría precisamente perder la vida por el camino. Las cifras son aterradoras y también incompletas porque se quedan viejas prácticamente al minuto. Hay más de 1.800 muertos y cerca de 7.500 heridos en Gaza. 1.300 muertos en Israel y 3.200 heridos. En un ratito vamos a estar en Israel para conocer la última hora de esa ofensiva, de esa respuesta al ataque de hace justo una semana, ataque terrorista del grupo Hamas. ¿Más consecuencias de esta situación? Bueno, el llamamiento hecho por Hamas a un viernes de la ira. Extender el odio a Israel, que es ampliar el odio del islamismo radical contra Occidente. En ese contexto, las autoridades francesas enmarcan el asesinato de un profesor en París, de un hombre, sí, que degolló a este profesor al grito de Alá es grande. El agresor era un antiguo alumno del centro y el asesinato lo investiga la Fiscalía Antiterrorista y las autoridades francesas ya han elevado el nivel de alerta. Por lo demás, en España ya tenemos la foto de Sánchez con los de Bildu. Y no se piensen que le ha hecho ningún tipo de ascos, para nada. Ni siquiera se ha tenido que tapar la nariz o lavar las manos después, por mucho que escuchen o lean. Es esa imagen que consiguió Sánchez evitar durante la pasada legislatura. Al presidente se le vio encantado. Lo que confirma que cuando pierdes todo tipo de escrúpulos, con tal de seguir en el poder, pues te da todo igual. Incluso echarte en los brazos de los herederos de la banda terrorista ETA, del brazo político de ETA. Piensen en Joe Biden, por buscar una analogía ideológica. Biden pactando con los que justificaron los atentados en Nueva York del 11S. O a Macron fotografiándose con los cómplices del ataque a la sala Bataclan. La foto del presidente con los de Bildu es la de ese instante en el que dejan entrar a los fotógrafos para dar constancia del encuentro. Y allí estaba Sánchez, sonriente, frente a la portavoz del partido de Otegi, que es Merche Ipurua. Esta diputada es la que cuando estaba en el diario Egin, diario proetarra, publicó una de las portadas más vomitivas que se recuerdan. La Guardia Civil acababa de liberar al funcionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara, tras 532 días de cautiverio, y Ipurua tituló: Ortega vuelve a la cárcel. Este era el desbordante ingenio de la hoy portavoz de Bildu, desbordante de terror y de sangre, claro. O como cuando ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco, que tituló: el edil del PP apareció con dos disparos. En fin, pues hoy la diputada, la también condenada por la Audiencia Nacional por apología del terrorismo, fue recibida por Sánchez, por un Sánchez sonriente, agachó convenientemente la cabeza, y le faltó hacer la genuflexión. Ante ti, señora de Bildu, me postro para conseguir los 6 votos de tu partido y darte todo aquello que me pidas. Ya te he acercado todos los presos de ETA a las cárceles del País Vasco y a partir de hoy, lo que queráis para ellos. Bueno, tómelo todo esto no como una mentira, ni como una nueva traición a lo que defendía Sánchez hasta que llegó a la Moncloa, ¿no? Él piensa que las urnas avalaron sus pactos, tanto con los independentistas catalanes como con los que justificaban los atentados o incluso señalaban a ETA posibles objetivos. Y por eso Sánchez ya no se ve ni siquiera en la necesidad de intentar engañarnos con eso del cambio de opinión.
Nosotros de Bildu no queremos nada. Ni esperamos nada, ni queremos nada. Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres, lo repito otra vez.
El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada.
Qué disgustos. Bueno, disgusto ninguno. Pero qué retratado queda Sánchez con la fonoteca. Del resultado de la reunión, lo primero que hay que decir es que no compareció ningún miembro del PSOE para dar cuenta del encuentro. Ayer no interesaba. Lo habían hecho tras las reuniones anteriores. A Sánchez no le provoca ningún tipo de asco pactar con los de Bildu, pero bueno, recrearse en exceso, como que tampoco. Así que lo despacharon con una nota de prensa en la que pedían discreción en la fase de negociación. Estos son los mismos que exigían luz y taquígrafos. Aquí el portavoz parlamentario Pachi López diría, este marrón no me lo como yo, que bastantes me trago. Aún así, que nadie diera la cara no es lo más relevante. Lo importante es que el apoyo de Bildu es seguro y las contrapartidas también. Y ahora mismo es el único partido que ha dejado claro que Sánchez cuenta con sus votos. Por eso el presidente no podía esquivar la foto. Habrá dicho, el único que nos da sus votos de primeras no podemos dejarles. Sin recuerdos para el álbum. Una foto que, por otro lado, al secretario general del PSOE le va a perseguir durante toda su carrera política, aunque le importe bien poco. Por cierto, en ese encuentro, además de Merche Ipurúa, por Bildu, estuvo un senador, que da igual el nombre, y por el PSOE Santos Cerdán, que se ha convertido en el auténtico fontanero socialista. Pero fontanero de aguas fecales. Le falta la foto con Puigdemont para completar el círculo, y esa foto llegará, si es que finalmente de acuerdo de investidura. Con el sí de Bildu, incondicional, ¿qué va a hacer el resto de socios parlamentarios de los que depende el PSOE? Pues Esquerra se van a seguir haciendo los interesantes prácticamente hasta el final, aunque luego terminen dándoles el sí. Esto lo hemos visto muchas veces a lo largo de la pasada legislatura, con los presupuestos y con tantas y tantas otras cuestiones. Luego está el PNV. El PNV se ha metido solito en una encrucijada de la que no va a salir airoso, pero también van a dar el sí. Lo de Sumar se da por hecho. Yolanda Díaz no se va a ver en otra. Pero por si hay repetición electoral, no puede mimetizarse por completo ni con Sánchez ni con el PSOE. De ahí que estos días ande diciendo, cuidado con el acuerdo, que no está hecho. Estará, no hay duda. Y luego la clave sigue estando como en la misma noche del 23 de julio, en un fugado de la justicia como es Carles Puigdemont. Que Pedro Sánchez saque adelante la investidura antes del 27 de noviembre depende de Puigdemont y solo de él. Y los independentistas han dejado claras sus peticiones. La ley de amnistía, que se da por hecha, falta por conocer solo la letra pequeña. Y ahora exigen un compromiso para pactar las condiciones del referéndum. Eso es lo pendiente. Y toda esa larga lista de cuestiones económicas. En este punto, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, le exige a Sánchez un compromiso mayor.
Nos remitimos a las palabras de Puigdemont el pasado 5 de septiembre en Bruselas. Por tanto, si se trata de hacer lo mismo que se ha hecho y lo que se ha dicho en los últimos 4 años, los votos de Junts no son los que están buscando.
Son los que ellos están buscando.
Bueno, pues aunque les den todo lo que piden, Puigdemont va a mantener a Sánchez en vilo hasta el final. De momento, ahí nos queda la imagen con Bildu, y si interesa o se lo exigen, se mandarán ya a los fotógrafos a Waterloo, a Bélgica. Hay más noticias en este sábado. Te las cuento con Elena Fornas. Sin parar.
Los precios volvieron a subir en septiembre y la tasa interanual del IPC se sitúa en el 3,5%. El crecimiento se justifica por el encarecimiento de los precios de la electricidad y de los carburantes. La inflación subyacente, la que no incluye alimentos frescos ni productos energéticos, da un leve respiro y cae 3 décimas.
Sigue ardiendo.
El incendio forestal de Trabada en Lugo ha quemado ya 1.200 hectáreas. Las llamas han sido perimetradas y los medios esperan poder darlo por estabilizado este sábado. Las autoridades apuntan a que ha sido intencionado.
Tirados.
Miles de pasajeros de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Valencia y entre Valencia y Alicante se han visto afectados este viernes por varias averías. Un fallo en las infraestructuras que dejó al tren sin tensión se unió a un problema en las instalaciones de Monteagudo de las Salinas en Cuenca. Adif asegura que hoy funcionarán con normalidad.
Violación.
La policía investiga una supuesta agresión sexual por sumisión química en una discoteca de Madrid. La denunciante es una turista estadounidense de 20 años y asegura que un hombre la abordó dentro de uno de los baños y la penetró vaginalmente a la fuerza. El presunto agresor no ha podido ser localizado.
Y el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, que lleva al banquillo de los acusados al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, investiga la denominada trama Kitchen, supuestamente creada para espiar y sustraer información con fondos públicos al ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Así comienza la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30, que es cuando llega Lumbreras, cuando toca la chifla y convoca a todas las gentes del campo a Agropopular. Son las 6:15, las 5:15 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Toda esta noche las estaciones de tren de Chamartín y Atocha han permanecido abiertas, al igual algunas cafeterías de las propias estaciones, todo por culpa de una avería que ha suspendido la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y la Comunidad Valenciana. Adif confirma que la incidencia está resuelta y que desde primera hora los trenes van a poder circular con normalidad. Es un nuevo caos que ha afectado a miles de viajeros, unos 5.000 entre las tres compañías que operan en este trayecto, y todo desde primera hora de la mañana.
Perdona, ¿se sabe algo?
Sí, ya está viniendo para acá.
¿A que va a venir otro tren para cambiar de este a otro?
Que no hay línea aquí. No
hay. ¿Pasarnos a la otra vía?
Claro, porque la otra vía sí tiene luz, pero esta no hay línea.
Bueno, antes pero de las 9 de la mañana, la falta de tensión en la catenaria hacía que un tren de la compañía Oigo, a la altura de Monteagudo de las Salinas en Cuenca, se parara durante más de 5 horas.
No bajéis del tren, es únicamente para que circule el aire. Por favor, por seguridad.
Los pasajeros han ido acumulando en las estaciones, principalmente la de Chamartín, y la indignación crecía.
Que aquí había unas señoras con niños pequeños, sí, no, la rey o quien sea no te saque ni una botellita de agua para los nenes. Sí que estamos aquí.
No ha salido nadie a dar la cara para nada. Se han dicho las pizarras que no, que está la vía rota, pero no sale nadie. Es decir, algún responsable de alguna empresa siempre hay. Aquí no hay responsable de empresa.
5.000 afectados, ya digo, tras una concatenación de errores y de fallos y averías que han afectado a esos 5.000 pasajeros. Y todo en medio de un puente que ha obligado a muchos a cambiar de planes.
Nos han dejado tirados, pero literalmente, porque no nos han dado ninguna solución, solo que devolvernos el dinero. Y las fechas que soñé en pleno puente, pues claro, encontrar un autobús, encontrar un BlaBlaCar, era misión imposible. Y al final, entre todos, nos hemos tenido que organizar, buscar una empresa privada de buses, pagarlo por Bizum, hacer grupos.
Bueno, hay pasajeros que todavía han tenido que permanecer en la estación de Chamartín, que, como digo, ha estado abierta durante toda la noche. Y la noticia es ese anuncio del gestor de infraestructuras ferroviarias de Adif, confirmando que el servicio se reanuda este mismo sábado. Bueno, hace exactamente una semana comenzaba el ataque de los terroristas de Hamás por tierra, por mar y por aire. Ataque en territorio israelí. Desde entonces, el sonido del impacto de los misiles, los tiroteos en plena calle, los llantos de familiares a las víctimas no han parado de sucederse. En estos momentos, cientos de miles de personas que viven en la zona norte de la Franja de Gaza continúan su evacuación hacia el sur. No es fácil ese desplazamiento, ya te lo he contado. Hay en torno a 1.100.000 personas que viven en la parte norte de la Franja de Gaza, y buena parte de las instituciones internacionales ya han anunciado que trasladar en 24 horas 1.100.000 personas es imposible. Y todo por ese ultimátum del ejército de Israel para que toda la población gazatí abandonara la zona. Entre ellos está Salah el-Sousi. Él es el cónsul honorario de España en Gaza. Desde ayer está tratando de huir junto con su familia de la zona.
Mi casa estaba enfrente, está totalmente dañada también, que es el edificio donde yo tengo un bajo grande. Y nada, hemos abandonado todo lo que tenemos, nuestra ropa y tal, y hemos salido solamente con la documentación. Y no hay dinero, no hay nada, y no sabemos. Estamos ante un futuro incierto. Y depende del plan que nos acoge el gobierno español.
En COPE nos cuenta cómo está tratando de huir de ese infierno que vive en Gaza.
Acabamos de desalojarnos, acabamos de obligarnos a desalojar de nuestras casas y hemos venido hacia el norte como nos han obligado. La gente utiliza todos los medios, incluido carros de burros y bicicletas y motocicletas. todo lo que encuentra para poder escapar de este infierno que estamos viviendo en Gaza.
Carros tirados por burros en una imagen que nos recuerda aquí a la vivida en España en momentos de guerra. Hay más de 300.000 soldados en la frontera esperando a recibir una orden que les haga entrar por tierra. ¿Cómo ha avisado Israel de este movimiento? Bueno, pues lanzando desde el aire octavillas. Yoav Galán es el ministro de Defensa israelí.
Israel nunca jamás disparará intencionadamente contra civiles. Estamos pidiendo a todos los ciudadanos de la ciudad de Gaza que se dirijan al sur. Vamos a destruir las infraestructuras, los cuarteles generales y el establecimiento militar de Hamas. Y llevaremos este fenómeno fuera de Gaza y fuera de la tierra.
La situación en la franja de Gaza sigue siendo de máxima tensión. A pocos kilómetros de ese lugar está Virginia. Tiene la doble nacionalidad, española e israelí. Y cuenta en COPE que todo el país está pendiente de lo que sucede. Las bombas, a pesar de la distancia, se escuchan cuando uno mira por su ventana.
Yo tengo un amigo que tiene una vista en dirección hacia Gaza. Él vive en Jerusalén y dice que se oyen los bombardeos desde aquí, que nunca lo había escuchado. Se oyen. Y estamos, pues yo no sé, igual a 80 kilómetros, 100 kilómetros de la frontera, no sé decirte exactamente, de la frontera con Gaza.
Las cifras se quedan viejas casi al momento, casi al instante. 1.300 muertos, 3.200 heridos en Israel, mientras que en Gaza son 1.900 muertos y más de 6.300 heridos.
Primero, de que haya atentados, porque aquí en Jerusalén, donde yo vivo, hay barrios que son mixtos. Segundo, miedo a revueltas judías del 21% de la población árabe israelí, como ya pasó la guerra de mayo de 2021. Y tercer punto, miedo de que caiga un misil en casa, porque el sistema antimisil, están cayendo tantos misiles que la cúpula de hierro, que es el sistema antimisil de Israel, no está trabajando o funcionando 100%.
A esta hora, en Gaza, siguen corriendo a la desesperada hacia el sur los que han optado por desplazarse. Hay algunos que directamente no pueden, porque no tienen medios, porque incluso están enfermos. Y otros porque no quieren abandonar su tierra, se resisten a abandonarla. Todo ante ese aviso de Israel, mientras las alarmas antiaéreas suenan, bueno, varias veces al día, para que los ciudadanos se metan al refugio y puedan protegerse de los cohetes que siguen lanzando los terroristas de Hamas.
Mamat es como un cuarto de un apartamento que tiene, vamos a decir así, el muro más grueso para si cae un misil, pues te proteja en cierta forma. Y luego tiene la ventana, una ventana de hierro que tienes que cerrar y una ventana también, una puerta también mucho más pesada, ¿okay? Y un respiradero normalmente. Eso para los edificios nuevos, los viejos te tienes que ir a las escaleras.
Bueno, pues las próximas horas van a ser determinantes para conocer cómo se va a concretar esa gran ofensiva terrestre de Israel en la franja de Gaza. Sin duda, esta guerra entre Israel y Hamas tiene unas derivadas económicas que afectan a todo el mundo. Ojo con el petróleo. Se ha disparado ya un 4%. Los países no productores miran al conflicto confiando en que la tensión disminuya. Pero la gran pregunta que se hacen es si esta guerra podría tener un impacto superior al que ha provocado la invasión rusa en Ucrania. Santiago Carbó es director de Estudios Financieros de la Fundación de Cajas de Ahorro y explica en COPE por qué cree que sí.
Va a depender mucho eso de la escala, ¿no? Si se produce una escalada de la guerra, el impacto puede ser parecido al que ha supuesto la guerra de Ucrania, que ha supuesto un incremento de la inflación, pero también una reacción de la política monetaria, que tampoco tendría tanto recorrido, ¿no? Pero sí, la política monetaria probablemente no aflojaría hasta más adelante.
Subida del petróleo que deriva en un aumento del precio de los carburantes y es lo que explica en parte que la inflación haya repuntado en septiembre al 3,5%. Encadena así 3 meses consecutivos de subidas. El ascenso del IPC entre agosto y septiembre ha sido de 9 décimas. No teníamos un salto tan grande desde el mes de junio del año pasado. ¿Qué es lo que refleja este dato? Bueno, pues sobre todo nos habla del problema enquistado de la cesta de la compra. Precio de los alimentos, que no da tregua. Ahí encontramos un crecimiento del 10,5%. Siguen dos dígitos. Y ojo que el aceite ha subido un 67%, el aceite de oliva, un 67%, con respecto a hace un año. Susana Moneo, buenos días.
Hola, buenos días. Los alimentos llevan 18 meses subiendo a dos dígitos. En la cesta de la compra pesan sobre todo el aceite. Está un 67% más caro que el año pasado. Desde marzo del 21 ha duplicado de sobra su precio. El azúcar ha subido un 43% o las patatas un 20%. Pero es que por encima del 10% están las carnes, los huevos, la leche o los cereales. Y va a continuar este incremento en las subidas, terminando el año con un índice general en torno al 5%, aunque se va a moderar, eso parece la subyacente. Raimón Torres, director de coyuntura de Funcas.
Una inflación que en términos, digamos, medios, promedios para el conjunto del 23 se situaría en el 3,8%. Para final de año, en diciembre, en el 4,8%.
Pero el futuro lo va a marcar el conflicto árabe-israelí.
Si el conflicto se extendiera, pues estaríamos entrando en un escenario completamente nuevo.
Ahora mismo, según el Banco de España, los hogares han perdido ya un 4,5% de su capacidad adquisitiva.
Bueno, con los precios por las nubes, las finanzas domésticas traen de cabeza a los españoles. Fíjate en este dato, 4 de cada 10 españoles reconoce que no sabe lo necesario para tomar decisiones financieras. La crisis ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de la educación en finanzas y, en este punto, España, hay que decir, está a la cola de la Unión Europea en esta materia. Somos el cuarto peor país en este aspecto. Leticia Polois es profesora de la Universidad Europea.
Es impresionante la cantidad de gente con 40 y 50 años que no llegan a fin de mes porque les ha subido la cuota hipotecaria y no se han anticipado esta situación. Es importante planificar ingresos y gastos y con un objetivo de ahorrar un porcentaje.
Y sobre todo insiste en que es algo que se debe inculcar casi desde el colegio.
Ellos tienen que tener conciencia del dinero. Es una obligación de los padres enseñarles que el dinero no solamente es un medio para satisfacer caprichos, sino un recurso que hay que gestionar con responsabilidad cara al futuro.
Bueno, tener conocimientos financieros nos permitirá cubrirnos las espaldas ante situaciones de incertidumbre económica porque podremos elaborar un presupuesto con nuestros ingresos y nuestros gastos.
Es importante empezar con un presupuesto de ingresos y gastos, distinguiendo entre gastos fijos, gastos que podemos ser más flexibles y con un objetivo de ahorrar un porcentaje o de reducir en gasto superfluo.
Los expertos, por tanto, piden fomentar la educación financiera desde edades bien tempranas y que se deje de tratar el dinero como un tema tabú. Pedro Sánchez ha cerrado su ronda de contactos de cara a la investidura. Lo ha hecho con Junts, el partido del huido Puigdemont, y con Bildu, los herederos del brazo político de la banda terrorista ETA. Sánchez ha reunido durante 70 minutos con los portavoces de Bildu en el Congreso, con Merche Aizpurua, y en el Senado con Gorka Elejabarrieta, en lo que ha sido la primera fotografía de un presidente del gobierno con representantes, ya digo, del brazo político de la banda terrorista ETA. Y ojo, que de momento seguimos sin fecha para el debate de investidura. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El balance de la ronda de contactos arroja unos exiguos resultados. Pedro Sánchez quiere amarrar la legislatura y solo ha logrado el respaldo de Bildu. Sus 6 votos son los que ha sumado esta semana el candidato a los 121 del PSOE. Ni uno más. La gratitud por hacerse la foto se ha traducido en el compromiso de los de Arnaldo Otegi de dar esta habilidad al próximo gobierno. Para los herederos de Batasuna, reunirse públicamente con el presidente del gobierno es un hito sin precedentes, el colofón a su estrategia en busca del marchamo de un partido más en el paisaje. La pieza más difícil de encajar en el puzzle de la gobernabilidad sigue siendo la de Junts, que se declara lejos de un acuerdo, pero sin amagar con levantarse de la mesa. A eso se agarra el PSOE, dándole vueltas a ofrecer a Carles Puigdemont un gesto, un paso adelante. Así lo llaman. Las conversaciones pasan la próxima semana a la Comisión Negociadora Socialista, pero no hay calendario para la investidura ni previsión de momento.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pintor de claroscuros, Caravaggio, esa mezcla de naturalismo y tenebrismo que a mí tanto me apasiona. Y ha sido un hombre siempre rodeado de enigmas, ¿eh?
Caravaggio pintó muchas de sus escenas de decapitación, y esta es una de ellas, que son muy siniestras, muy impactantes, porque él estaba obsesionado con la idea de que a él le iban a decapitar.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bienvenidos, si eres de los que te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE en este sábado 14 de octubre, en medio del puente de la festividad de la Virgen del Pilar. El jueves celebramos el Día de la Hispanidad. Nada que ver en cuanto al tiempo lo que tuvimos el Día de la Hispanidad con lo que vamos a tener hoy. Bajan las temperaturas, te lo venimos anunciando. Han vuelto las lluvias. Eso sí, si estás en el Mediterráneo vas a poder disfrutar de un tiempo todavía extraordinario. Ya están los 26 de máxima en Barcelona, 30 en Alicante, 28 en Valencia o los 27 de Murcia. Eso ha animado a viajar a muchas personas. Fíjate, 7 de cada 10 familias españolas están disfrutando ahora mismo de estos días de descanso fuera de sus casas, porque puente significa viajes, familia, amigos y también buena comida.
Y he tenido la gran suerte de poderme venir a la casa de pueblo y como está haciendo tan buenísimo tiempo, pues nos hemos podido hasta bañar en el río.
Hemos cogido a los 4 niños, hemos hecho las maletas, nos hemos venido a la zona de Castellón, de pasar tiempo en familia, de leer, de pasear, de reponer pilas.
Necesitábamos un tiempo de estarlo todos juntos, pasar unos días en un buen hotel y disfrutar.
Bueno, según
un
las
poco,
estimaciones, los hoteles, las casas rurales, los pisos turísticos van a alcanzar durante este puente, lo están haciendo ya, una ocupación cercana al 80%. El turismo rural es el que más crece en este puente, hasta un 76%. José Emilio tiene una casa rural en Villa Viciosa, en Asturias.
Pues comencé este proyecto de alquilar la bustariega en el 2018, sobre todo como método para conservarla. Al principio se lograba alquilar sobre todo en fechas señaladas, como puede ser aquí en Asturias, puentes, los meses de verano, julio y agosto y Navidad. Nosotros notamos la subida de ocupación en la época pospandemia.
Bueno, José Emilio cuenta que su casa rural tiene capacidad para 14 personas y que durante los últimos años las reservas que recibe son con más antelación que antes de la pandemia.
Donde sí hemos notado diferencias ha sido en la anticipación de las reservas, llegando incluso a un año de antelación para las fechas señaladas. Y eso que nosotros no empezamos a coger reservas hasta comenzado el año.
Durante este puente, más de 30.000 vuelos programados, más de 6.000 trenes que conectan distintos puntos de España que están operando. Ya hemos visto, ya te hemos contado los problemas que ha sufrido durante este viernes la línea entre Madrid y la Comunidad Valenciana. Ahora te lo actualizo. Son cifras que se asemejan a las que teníamos antes de la pandemia, incluso en algunos casos se superan. No es la mejor cifra de turismo para este puente de los últimos años, lo confirma Beatriz Oficialdegui, que es directora de marketing de una agencia de viajes, y nos explica el porqué.
En este puente de octubre, los desplazamientos y reservas han ido por debajo a otros puentes que hemos visto en el pasado. Esto ha venido muy influenciado porque ha estado haciendo muy buen tiempo en septiembre y los españoles hemos viajado muchísimo más en septiembre que otros septiembres. Entonces, este puente de octubre no ha sido tan esperado o se ha cogido con tantas ganas como podía haber pasado en el pasado. Si lo comparamos, por ejemplo, con el puente de octubre de 2021, que también fue de 4 días, hemos acabado un 20% por debajo con respecto a ese mismo año.
Para los que podéis disfrutar del puente, todavía os quedan 2 días por delante. Hay más noticias, te las cuento con Elena Formas. Finaliza la ronda de contactos de Pedro Sánchez de cara a su futura investidura.
Por primera vez, un presidente del gobierno se fotografía con los herederos del brazo político de ETA. Es la imagen entre él, Pedro Sánchez, y la portavoz de Bildu, Merche Aizpurua, que ha garantizado su apoyo al candidato socialista en la votación de la investidura. Las víctimas del terrorismo hablan de pacto, de la vergüenza y de una nueva ofensa. Sánchez también se reunió con la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, quien deja todo abierto a un mayor compromiso de Sánchez. Mantienen la amnistía el referéndum y un trato fiscal especial para Cataluña.
Los precios en septiembre siguen subiendo y la inflación escala en nuestro país hasta el 3,5%.
Son 9 décimas más que en agosto. No teníamos un incremento tan grande desde el mes de junio del año pasado. Los alimentos siguen subiendo a un ritmo superior al 10% en este momento. Llevan así 18 meses. Otra cosa que sube es la factura de la luz. Hoy sábado pagaremos por encima de los 135 euros el megavatio hora. Es casi un 14% más que ayer y su nivel más alto desde hace 7 meses.
Y te hemos contado la última hora en torno a esa serie de averías que dejaron en tierra más de 5.000 viajeros de la alta velocidad entre Madrid y la Comunidad Valenciana. Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias, asegura que los trenes hoy van a funcionar con normalidad. Y ya hay algunas selecciones clasificadas para la próxima Eurocopa de fútbol que se va a disputar en Alemania. Ignacio Arzuaga.
Francia, que ganó su partido a Países Bajos 1-2 con doblete de Mbappé, Portugal, que venció 3-2 a Eslovaquia con otro doblete de Cristiano, y Bélgica, que se impuso a Austria 2-3, son las selecciones que ya han conseguido el pase matemático para la Eurocopa de 2024. Otra que consiguió una victoria importante para mantener vivas sus opciones es Grecia, que complica la vida a Países Bajos tras ganar a Irlanda por 2 goles. La selección española jugará el domingo frente a Noruega a las 9:45 y, dependiendo del resultado de Escocia, podríamos dormir líderes esa misma noche. Podrás escuchar el partido en directo en Tiempo de Juego de la cadena COPE. En cuanto a motor, este fin de semana se disputa el GP de Indonesia. Los españoles Aleix Espargaró y Pedro Acosta han dominado la primera jornada de entrenamientos en sus respectivas categorías. El sprint del Gran Premio comenzará hoy a las 9 de la mañana.
Vamos con el repaso a los periódicos de este sábado. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Y hoy, protagonista de las portadas, una fotografía, la de Pedro Sánchez, con los líderes de Bildu y de Junts.
Efectivamente, solo Bildu confirma su apoyo a Sánchez para la investidura, dice ABC en su portada, junto con una foto de Pedro Sánchez saludando a Merche Izpurua, la portavoz de Bildu en el Congreso. El diario de Vocento añade que el PSOE planta a los periodistas sin dar explicaciones de las reuniones con los que Otegi Puigdemont y asume que negociará al límite para no ir a las elecciones. Esta portada además recuerda hasta en 3 ocasiones cómo Sánchez defendió que jamás se sentaría a pactar con Bildu. Hace lo mismo El Mundo, que acusa a Sánchez de retratarse con un partido que no condena el terrorismo. Es el primer presidente que se cita con los herederos de ETA después de años de blanqueamiento. El partido de Otegi, dice El Mundo, considera que esa foto es un hito. El PP y las víctimas, en cambio, lo califican de vergüenza. Y La Razón asegura que esa foto, la de la vergüenza, como lo califica, es el pago por conseguir que la formación, que sigue sin condenar los asesinatos de ETA, vote su investidura. También acompaña esa foto de Izpurua con Sánchez junto a la del presidente en funciones con Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, quien asegura está forzando al PSOE a llevar a noviembre las elecciones, la elección del presidente, e insiste en que están lejos de un acuerdo.
¿Qué dicen los periódicos sobre la guerra de Israel contra Hamás?
Pues El País abre su edición con una foto de un padre cogiendo de la mano una niña y caminando sobre los escombros. Miles de gazatís, dice, abandonan sus hogares por ese ultimátum de Israel. La ONU alerta de un potencial catástrofe humanitaria ante la anunciada ofensiva del ejército.
Y en ABC ponen el foco en esos gazatíes que huyen con sus pertenencias a refugiarse al sur. Menciona a todos ellos que están secuestrados por Hamás y bloqueados por Israel. Vamos a escuchar ahora el comentario de nuestro compañero y codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días, profesor.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. La decisión del gobierno de Netanyahu de entrar por tierra en Gaza es un error. Es un error desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista geoestratégico, con independencia de lo que supone desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista militar es evidente que el ejército israelí tiene mucho más desarrollo tecnológico, muchas mejores armas que jamás. Jamás tiene armamento de segunda mano, cohetes de fabricación casera, pero en el combate urbano, en el combate casa a casa, la ventaja tecnológica pues no es decisiva. Los dos ejércitos, los dos combatientes están al mismo nivel. Las fuerzas especiales israelíes están muy bien entrenadas, el ejército regular no.
Desde el punto de vista estratégico, pues Hamás, que estaba en decadencia con una reacción excesiva de Israel, gana importancia. Y desde el punto de vista moral es un desastre. Es un desastre porque el sufrimiento de la población civil, que ya estaba muy castigada, se va a incrementar exponencialmente.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya te hemos contado la última hora que nos llega tanto de Israel como desde la Franja de Gaza. No son noticias para nada esperanzadoras. El ataque terrorista de los islamistas de Hamás hace justo una semana ha provocado una respuesta de consecuencias aún incalculables. Ahí está esa orden de evacuación a los palestinos del norte de Gaza. La petición, por otro lado, de Hamás para que no dejen sus hogares. Situación crítica. Muy crítica. Irene Pozo, directora de contenidos socio-religiosos de COPE, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, y desde el Vaticano el Papa ve con gran preocupación la evolución de estos acontecimientos que están dejando cientos de víctimas inocentes.
Efectivamente, situación crítica y también muy delicada, Antonio. Como no podía ser de otra manera, Francisco ha manifestado su consternación por un nuevo conflicto armado en el mundo y en la audiencia del pasado miércoles se refirió al derecho de Israel a defenderse tras los ataques de Hamás, aunque al mismo tiempo expresó su preocupación por el asedio que sufren los palestinos de Gaza, también con muchas víctimas inocentes y que se están quedando sin suministros básicos como agua, alimentos o electricidad.
El terrorismo, el extremismo no ayuda, ¿no?
El terrorismo, los extremismos no ayudan a encontrar una solución al conflicto entre Israel y Palestina, sino que alimentan el odio, la violencia, la venganza y generan sufrimiento. El Medio Oriente no tiene necesidad de guerra, sino de paz, de una paz construida sobre la justicia, el diálogo y la valentía de la fraternidad.
Una vez más, ¿no? Resuena lo que tantas veces, ¿no?, ha recordado el Papa Francisco, y es que las guerras son una derrota para la humanidad. Con la paz siempre se gana, con la guerra se pierde todo.
Sin duda alguna es uno de los desafíos a los que se enfrenta el mundo, que siempre este conflicto ha estado latente, el conflicto árabe-israelí, y que en esta primera quincena de octubre ha vuelto a estallar con toda su crudeza. El otro desafío es el de la inmigración, o otro de los grandes desafíos. Afecta a toda Europa, pero de forma especial al sur. Lo saben bien en Grecia, en Italia, y lo sabemos también muy bien en España. El drama de la inmigración que está sufriendo Canarias en las últimas semanas y que no deja de aumentar. Los obispos han denunciado la situación que afronta el archipiélago ante la llegada masiva de inmigrantes en los últimos días.
Pues sí, miles de personas, muchas de ellas menores de edad, procedentes del continente africano, están llegando pues estos días, ¿no?, estas semanas de atrás a las costas canarias. La falta de previsión unida a la insuficiencia de infraestructuras está dificultando una acogida digna y aumenta la probabilidad de que se produzcan vulneraciones de los derechos humanos. Así lo señalaban los obispos canarios en un comunicado emitido hace unos días al que se unía también la Iglesia Española, donde manifestaban su máxima preocupación por la crisis migratoria y apelaban a trabajar por una acogida digna e integral para las personas migrantes y también a la solidaridad del resto de comunidades autónomas, porque luego ellos mismos lo decían, ¿no? Canarias no puede afrontar sola esta contingencia. Bueno, la inestabilidad política en Senegal, en otros países del Sahel, la pobreza, el cambio climático, están empujando a la población a salir y arriesgar sus vidas cruzando el Atlántico con la esperanza de un futuro mejor para sí y para sus familias. Así lo explicaba el obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos.
El océano se convierte en un muro. Y claro, no pueden seguir la gente hacia otros destinos. Por ejemplo, si llegan a la península, si llega a Algeciras, llega a Cádiz o Almería, pueden tirar y se van repartiendo por toda la península. Pero aquí es que lo hemos visto en la Isla del Hierro, pequeña y que no da abasto, no puede asumir eso.
Un drama que lo están viviendo en primera línea los vecinos del Hierro, una situación ahora mismo en una isla en situación de colapso absoluto. Bueno, con otro asunto vamos ahora. La conferencia episcopal ha dado 10 días de plazo al despacho legal Cremades Calvo Sotelo para la entrega de esa auditoría independiente sobre los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia en España.
Mira, es un trabajo que los obispos encargaron en febrero de 2022 y que, según el contrato que firmaron ambas partes, tendría una duración estimada de un año, ¿no? Desde que la conferencia, desde la conferencia episcopal explican que si en ese documento, este documento que están esperando desde hace más de un año, no se entrega en el plazo de 10 días, es decir, el próximo sábado, porque el plazo se anunció el pasado miércoles, considerarán que el contrato no se ha cumplido. Hay que recordar que en un primer momento se anunció que el informe sería entregado en el mes de marzo, más adelante se habló de junio y en la última rueda de prensa de la Comisión Permanente el secretario general de la Conferencia Episcopal decía, ¿no?, que el retraso no era del gusto de los obispos, ¿no?, que no se debía a ellos sino al bufete y que desde la propia firma legal les habían asegurado que lo recibirían en un plazo de 2 semanas. Lo cierto es que estamos a mediados de octubre y la auditoría no se ha entregado aún. Hay que recordar también, Antonio, que esta auditoría es un trabajo complementario y que mientras tanto la Iglesia en España ha seguido avanzando en la protección de los menores y las personas vulnerables. Lo ha hecho a través de las oficinas de protección abiertas en cada una de las diócesis, también con la instrucción que vio la luz el pasado mes de junio y que es la primera de esta naturaleza que aprueba una conferencia episcopal en el mundo, y con el informe Para dar luz, publicado también en junio y que busca ofrecer, bueno, pues todos los elementos necesarios para comprender la situación sobre esta realidad, y recopila toda la información recibida en la conferencia episcopal y que se ha podido contrastar con diferentes fuentes en 7 volúmenes que se mantienen en constante actualización.
Bueno, vamos con cosas más amables, con cuestiones en este caso festivas. Hay que estar en este fin de semana en Zaragoza, donde siguen celebrando sus fiestas en honor a la Virgen del Pilar. El jueves fue el gran día, con una misa en la Basílica presidida por el cardenal Américo Aguiar, obispo electo de Setúbal, en Portugal, y coordinador de la JMJ de Lisboa, que celebramos este mes de agosto.
Claro, es que precisamente el cardenal ha hecho una acción de gracias a la Virgen por los frutos de la JMJ que se ha celebrado en el país vecino, y también ha hecho hincapié en la Virgen del Pilar como madre de la hispanidad y ha destacado la oración y la escucha como herramientas indispensables para hacer sínodo. Además, minutos antes de la celebración, el arzobispo de Zaragoza, monseñor Carlos Escribano, explicaba en 13 que le iba a pedir a la Virgen del Pilar, pues, por la paz.
Es un drama para la humanidad y le vamos a pedir a la madre. Al final, la tradición del Pilar nos recuerda que ella viene aquí en carne mortal, viene de aquella tierra que ahora está en conflicto, con lo cual indudablemente vamos a pedir para que pronto acabe aquel drama y podamos volver a vivir en paz también en aquella tierra santa, ¿no?, que para todos es un objetivo que hay que pedir especialmente al Señor, ¿no?
Hay que estar en Zaragoza este fin de semana y hay que estar también en Granada. Allí se está celebrando una nueva edición del Encuentro Nacional de Cofradías de Penitencia.
Desde el pasado jueves y hasta mañana domingo, cuando se va a decidir el escenario de la próxima edición y se clausurará, los más de 45.000 asistentes a esta cita están disfrutando de conferencias, mesas redondas y visitas programadas, aunque el plato fuerte de este Encuentro Nacional de Cofradías de Penitencia va a ser esta tarde, con la solemne procesión de la Pasión según Granada, que quiere ser un hito para la nueva evangelización. Es una cita en la que la ciudad se ha volcado, como explicaba el deán de la Catedral de Granada, Eduardo García.
Sí, bueno, es verdad que en la Catedral estamos siempre de fiesta, por así decirlo, ¿verdad? Siempre estamos acostumbrados a grandes acontecimientos que en la vida de la ciudad y de la Iglesia van sucediendo. Pero en este caso, efectivamente, todos hemos tenido que hacer un esfuerzo, estirar horario.
Hay una expectación tremenda por esta procesión, solemne procesión de esta tarde, de la Pasión según Granada. Y un último apunte, Irene, breve. Mañana también va a tener lugar un momento histórico para España. Hablamos de la primera vez en la historia que un patriarca ecuménico de Constantinopla, que ostenta el primado de honor en la Iglesia Ortodoxa, va a visitar España.
Mira, el motivo de la visita de Bartolomé I es el 50 aniversario de la Iglesia de San Andrés y San Demetrio, la catedral de la Iglesia Ortodoxa en Madrid. Durante su visita, además, va a ser investido de doctor honoris causa por la Universidad Pontificia de Salamanca y tendrá un encuentro con el rey Felipe VI. Efectivamente, el domingo se va a celebrar en la Catedral de la Almudena, junto al cardenal José Cobo, un encuentro de oración que por la tarde, a las 7:30 de la tarde. Y bueno, pues como todo el mundo sabe, ¿no?, como lo hemos visto en los últimos años, el Papa Francisco ha mantenido varios encuentros con el patriarca Bartolomé I. Ambos se tienen un gran afecto y mutuo respeto, además de que les une cierta amistad, ¿no? Como recordaba el Papa en una carta que le dirigió hace apenas un año con motivo de la festividad de San Andrés, decía: el pleno restablecimiento, ¿no?, de la comunión entre todos los creyentes en Jesucristo es un compromiso irrevocable para todo cristiano, pues la unidad de todos no solo es la voluntad de Dios, sino una prioridad urgente en el mundo actual. Aquí está la importancia del ecumenismo, Antonio, de la unidad de todos los cristianos para afrontar los grandes desafíos que propone el mundo de hoy.
sin duda, uno de los grandes retos, el ecumenismo y la unidad de todos los cristianos. Que tengas un buen fin de semana. Gracias, Irene.
Igualmente.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Programa doble de un actor insustituible.
Siempre tan encantador.
Los últimos guerreros y el sustituto.
Yo estoy al mando de esta clase.
Dos, de Tom Berenger. Y después, el sustituto 2. El sábado a las 10:45 de la noche, en 13.
Estamos en el Ecuador del mes de octubre, que se nos ha pasado en clave de verano, y mientras Pedro Sánchez sigue centrado en sacar adelante la investidura, hay gestiones del gobierno, por muy en funciones que esté, que no se deben parar. Aquí hay que recordar que el Ejecutivo en funciones sí que está habilitado para solicitar fondos europeos, y en el aire aún pendiente sigue la solicitud del cuarto tramo de los denominados Next Generation para combatir las consecuencias de la pandemia. España es uno de los países más beneficiados por los fondos europeos. Somos el Estado miembro que más dinero ha recibido a fondo perdido, pero también uno de los que lleva más retraso en ejecutar las partidas y en rendir cuentas. Bruselas ha tenido que aumentarnos el plazo con un ultimátum incluido para entregar la lista de los 100 mayores beneficiarios, pero en clave de transparencia de la gestión. Susana Moneo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Bueno, según el Centro de Análisis Económico de Funcas, el año pasado no se llegó a convocar ni la mitad de los más de 35.000 millones recibidos y no habría llegado, que esto es lo más importante, no habría llegado a la economía real ni el 45% del dinero.
Así es, Antonio, y además este año las cifras que tenemos desde diversos organismos son peores, porque echan cuentas atendiendo a lo publicado por el gobierno de manera oficial como la IGAE, que es la Intervención General del Estado, de donde se desprende que en lo que llevamos de año las obligaciones de pago, es decir, las partidas licitadas y comprometidas, alcanzarían el 28%, pero lo realmente desembolsado ha sido solo de un 16%, algo más de 5.000 millones. Desde el Tribunal de Cuentas Europeo se advierte irregularidades en el uso de los fondos, y los hombres de negro que nos visitaron este verano dijeron que no sabían dónde habían ido a parar los fondos. El propio Banco de España avisa del lento cumplimiento de los objetivos.
Bueno, sobre los fondos europeos, en la mañana del fin de semana de COPE le vamos a preguntar a Eduardo Irastorza, que es profesor de EA Business School. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con vosotros.
Igualmente, ¿se conoce realmente el grado de ejecución de los fondos Next Generation? ¿Qué cantidades se han recibido? ¿Cuánto se ha gastado ya? Que es lo que se preguntan muchos oyentes.
Pues te voy a responder con una sola palabra: no, no se sabe. No se sabe. Se sabe, sí, que somos el país que más dinero ha recibido. A fondo perdido, una palabra que debería asustarnos muchísimo, ¿no? Porque cuando se habla de fondo perdido parece como que no hay que rendir cuenta de ello, y eso no es así. Los fondos europeos Next Generation son una exigencia de futuro para salir de la situación en la que estamos. Son una puerta a invertir en aquellos aspectos que más van a determinar el futuro de nuestra economía, pero hay muchas dudas, no solamente respecto al cuánto, que no se sabe con certeza, sino en qué se ha gastado y para qué se ha gastado. Si quieres, hablamos un poco más de ello.
Sí, claro. Yo le iba a preguntar si hay transparencia, pero la respuesta ya me la ha dado en la primera pregunta. Entonces, a partir de cómo se debería dar a conocer el reparto y el cumplimiento de las exigencias de Bruselas en este caso.
Bien, bueno, en primer lugar tú has dado con la palabra clave, ¿no? Que es transparencia, que también va de la mano de otra, que es trazabilidad. En la medida en que se establece una correcta trazabilidad de cómo han salido los fondos y cómo han llegado a nosotros, pues se identifican las irregularidades o las ineficiencias, ¿eh? Que es algo más grave que las irregularidades, porque en las irregularidades hay voluntad y se puede corregir o denunciar. pero en lo que son las ineficiencias, pues lo que hay es una falta de capacidad y de habilidades para sacar partido a ese dinero. Pensemos que estamos en un escenario tras la pandemia en el cual a las empresas, a las instituciones, a los gobiernos, incluso a las familias, no les basta con ser eficaces, es decir, alcanzar los objetivos, sino hacerlo al mínimo coste, en el mínimo tiempo y con la máxima rentabilidad, que es la otra palabra clave, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto dudas respecto a cómo se ha repartido ese dinero. Puede que haya sido con criterios de clientelismo en algunas ocasiones, también de cosmética, también de mensajes políticos disfrazados, fondos que se dirigen a la crisis climática y a tantas otras cosas, de rentabilidad inmediata pues poco perceptible y en menor medida al crecimiento. Bien, supongamos que llegamos a establecer que el planteamiento es el más noble de todos, que es el crecimiento, del que todos salimos beneficiados. No hay tampoco un consenso respecto a los ratios de evaluación de qué es ese crecimiento. No hay un consenso ni una coherencia en ellos. Hay criterios cuantitativos que son incuestionables, ¿no? Pero también hay criterios cualitativos que son bastante difusos. Y en esa pelea estamos, porque claro, según nos va la feria, pues unos gobiernos, unas administraciones, unos interlocutores, etcétera, dan una interpretación distinta al uso y a la bondad del uso de esos fondos europeos.
Claro, Eduardo. Profesor, no sabemos a ciencia cierta cuánto se ha gastado, tampoco en qué se ha gastado, cómo se ha gastado. Eso tampoco lo conocemos, los objetivos cualitativos a los que se refería. ¿Qué consecuencias puede tener esta mala gestión de los fondos Next Generation?
Bueno, las consecuencias pueden ser desastrosas, porque son como agua de mayo para la economía española. No podemos pasarnos sin ellos. Ya tenemos una mala experiencia de las anteriores ocasiones. Esta es la cuarta vez que nos llega este dinero, ¿no? Una mala experiencia previa, en el mejor de los casos poco profesional y poco rigurosa, que no nos ha llevado a sacar conclusiones. O sea, ¿qué persona, qué familia estableció unos gastos que no puede definir a qué lo ha dedicado o qué le ha supuesto? Pues sería algo realmente preocupante. ¿Somos responsables nosotros? Bueno, cuando digo nosotros es el España, ¿no? El Estado español, su gobierno, sus administraciones, que son muchas, ¿no? Muchas, muchísimas. No solamente eso, también está en origen. En realidad, el reparto de los fondos europeos Next Generation han puesto en evidencia las vergüenzas también de los administradores y de los políticos europeos. No hay mucho más rigor que en Europa. Europa que en los gobiernos estatales. Al final, si lo piensas, son las mismas personas que han sido premiadas con un puesto en Europa o que han sido apartadas por determinados motivos de la política real en sus países o deudoras de favores y que reciben ese beneficio de ese puesto en Europa. Incluso hemos visto personas no cualificadas, lo vemos en las retransmisiones de los debates europeos. Pensamos que Europa está plagada de funcionarios altamente cualificados y no, desgraciadamente no es así, porque si lo
usted fuera, es consciente, no, profesor, que hasta tiempo. Ahora nos podrán escuchar empresarios, pequeños, medianos empresarios, a los que les habían generado ciertas expectativas con los fondos Next Generation, claro. Y que de mucha tranquilidad lo que estamos escuchando, que es la realidad, no les da, claro.
Claro, es un poco berlanguesco en el sentido de bienvenido Mr. Marshall, pasan y no los ven. Muchas de esas pequeñas y medianas empresas, dirigidas por gente muy competente, eran plenamente conscientes que el reto de conseguir hacer frente a la transformación digital pasaba por esos fondos. Las empresas no disponían de ese capital y mucho menos en una crisis como la que acabábamos de atravesar y ahora estamos pues con los coletazos y esperemos que solo sea eso y no se reproduzca de nuevo, esperaban esos fondos para afrontar la necesaria e imprescindible transformación digital. Muchas empresas surgieron para ofrecer esos servicios de transformación digital, pero al final esos fondos no acabaron de llegar y quedan un deseo por parte de todos y una realidad muy distante también para todos.
Bueno, pues esta es la realidad de la ejecución de los fondos europeos, que como decimos habían generado muchas expectativas. No está habiendo transparencia, eso es una conclusión a la que llegamos, y no solo puede haber sanciones económicas, también una mala imagen de España que daña porque no la posible llegada de futuros inversores. Los fondos Next Generation, que los hemos analizado con Eduardo Irastorza, profesor de EAE Business School, y al que yo le agradezco mucho que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE.
Un placer estar con vosotros.
Lo mismo, profesor. Bueno, pues Susana, vamos a seguir hablando de los fondos, porque es un tema, ya digo, que preocupa, del que están pendientes muchas empresas y también muchos particulares que han acudido o han solicitado estos fondos y que no les han llegado.
Y eso es lo verdaderamente importante, Antonio.
Venga, buen fin de semana, Susana. Gracias.
Igualmente, gracias a ti.